Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 379. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de Marriage Story, otra de esas películas exclusivas de Netflix que te hacen volver a querer en el cine.
Nos está pasando algo bastante seguido, ¿eh? Hubo como una especie de recambio del panorama y nos estamos encontrando con muchas películas a fin de año que están...
No.
Que son
este,
de lo mejor.
Este fin de año, boludo, está siendo increíble. Estamos viendo una
nos
tras de la otra.
Nos agarró bastante por sorpresa. Me parece que eran todas películas que sabíamos que venían, pero que no nos esperábamos, me parece, que tuvieran este nivel. Y también está pasando con Netflix, que se está convirtiendo, esto lo hablamos hace unos días fuera de micrófono, se está convirtiendo en una especie de refugio para aquellas personas que quieren contar su propia historia y que los estudios no se lo financian. Bueno, ahí está Netflix para decir, ¿querés hacer una película profundamente emocional sobre el divorcio? Tomá, acá tenés.
Sí, la verdad que es muy llamativo y lo único que puedo decir, espero que Disney Plus no se lo lleve puesto, porque sí, ahora está resultando que Netflix son los buenos, de alguna manera. Pero bueno, para hablar concretamente de lo que vinimos a hablar hoy, A Marriage Story, que sí, una de las primeras cosas curiosas es que tal vez un nombre, un título más representativo en el, a nivel superficial hubiese sido Una Historia de Divorcio.
Sí.
Ya el título me parece que te da un poco una idea de la búsqueda que va a llevar a cabo Noah Baumbach. Un director del cual yo no vi mucho, sé que vos cínico.
Yo vi bastante, no todo, pero sí, es un tipo que me gusta mucho. Se me apareció, o sea, lo encontré de cierta manera cuando vi Vida Acuática de Wes Anderson, que es una de mis películas favoritas de ese director, y él es co-guionista de la película. Y ahí fue como que empecé a buscarlo y cada cosa que hace es maravillosa. Francis Ha, o mismo The Meyerowitz Story, que es otra película que hizo para Netflix.
Sí, que pasó sin menos gloria, ¿no?
Sí, es que hace películas muy chiquitas. Son películas muy chiquitas, pero que te llenan. Tienen
un corazón enorme. Sí, sí, sí. Todas las historias que cuenta tienen una capacidad de conmover que me parece que a la que no estamos muy acostumbrados. Por lo menos yo estoy acostumbrada a conmoverme en el cine. A mí me conmueven mucho más las historias ficticias que la vida real muchas veces.
Sí, pero es lo que nos pasa a todos los cinéfilos.
Claro. Las emociones que te generan las películas de este tipo, por lo menos las que yo vi, no me pasa generalmente.
Es que se
conmueve de una manera bastante particular. Te encontrás empatizando con un personaje que no esperabas empatizarte. Te encontrás entendiendo una situación que presentada quizás por cualquier otro director con un poco menos de corazón no te produciría lo mismo.
Sí, bien, o sea, lo que tiene Baumbach es esta cuestión de que hace un tipo de cine que ya se ha hecho y viene con una vieja escuela de directores atrás, pero el tema es que ahora ese cine ya casi no está. Entonces ahí viene como lo renovador de su cine.
Yo solamente vi Margot at the Wedding, que es una de esas películas, es esa película que se la considera como su segunda película, después de Squid and the Whale, cuando en realidad hizo otras antes, pero viste que hay algunos directores en donde hay una que se la considera la primera, por más que no sea la primera. Sí. Pero bueno, yo vi Margot porque está coprotagonizada por Jack Black y salió en un momento en donde yo veía todo lo que aparecía.
El momento post Escuela de Rock.
Post Escuela de Rock, y en ese momento también había descubierto Tenacious D, que la considero una de mis bandas favoritas, pero porque no soy muy musical. Bueno, la cuestión es que es una película con la que me pasó más o menos lo que me pasó con Pedro Almodóvar, cuando hablamos de Dolor y Gloria hace pocos programas, que sentí que no era mi... No hacía el cine que en ese momento yo estaba buscando. Y de nuevo, ahora después de ver Marriage Story, que es de lo mejor que vi en el año, me dan ganas de...
rever el resto y decir, quizás no era lo que estás buscando
en ese momento.
Momento
de mi vida, exactamente. Porque sí, es una película muy cruda. Me pareció que tiene una combinación muy linda de honestidad, una manera de filmar bastante naturalista, pero también es muy teatral.
Sí, eso es una cosa que me sorprendió y me gustó. Porque generalmente cuando a las películas se las asocia con que es muy teatral, no está tan bueno. Es como, si quiero ver teatro, de
última
voy al teatro.
Claro.
Pero en este caso me parece que sirve muy bien por cómo habla de los personajes, la manera en que está contada la película y cómo usa la espacialidad. Uh-huh. Y vemos representado en los distintos, porque encima sucede todo, casi todo en interiores, y en esos espacios vemos como la distancia o la cercanía cuando sucede que hay entre estos personajes en conflicto.
Sí, los y espacios... la fluidez también me parece que hay en todas las... En las todas acciones. Las situaciones, en todos los momentos, en todas las acciones, en las conversaciones. Es recontra importante. Cada, te das cuenta que cada puesta de cámara no es porque quedaba lindo, sino porque sirve para el propósito de la historia. Así como cada encuadre es algo que, de vuelta, es algo quizás no dices estás acostumbrado, pero cuando lo ves tan bien hecho, te llama poderosamente la atención. Decís, ah, se puede hacer esto. Y si bien hay un montón de películas que lo hacen, esta me sorprendió muchísimo más porque creo que hacía mucho que no lo veía puesto tan al servicio de la trama.
Sí, sí. Aparte es tan demandante en lo emocional.
Sí.
Que le termina jugando a favor porque justamente estás en ese conflicto, estás en todo el paso, esa montaña rusa de emociones que tiene la película.
Vos sos parte de todos esos conflictos y de esos dramas. Y me pasó en un par de escenas de no darme cuenta que estaba llorando hasta que terminó la escena.
Bueno, sobre eso quería hablar un poco, pero me gustaría terminar de hacer algunas... un par de observaciones más sobre la puesta en escena. Me parece que, en la línea de algo que dijiste vos recién, Juli, lo que tiene es que es una puesta en escena muy transparente. O sea, no nos da la sensación esa que nos da en algunas películas menores en las que la cámara simplemente la apoyaron ahí para que se vea todo el espacio y nada más. Pero es una puesta en escena sencilla, salvo por algunos momentos claves en donde hacen algo raro con la cámara que te impacta más. Me refiero a esos momentos en donde hay de repente más cortes y al venir de una película que es tan transparente en su puesta en escena, esos momentos impactan más. Y creo que algunos de esos momentos los vamos a estar explorando en el transcurso del podcast porque vale la pena hacerlo. Pero con respecto a lo de que me decías, que es una de las cosas que llegamos a hablar antes de empezar a grabar, que esta película te hizo llorar mucho a vos, Juli, a mí me llamó la atención porque el discurso en, digámosle, Film Twitter era: es la película con la que más vas a llorar en tu vida. Y yo esperaba algo muy triste, muy pesimista, muy oscuro, y terminó, para mí terminó siendo una película llena de luz. Incluso no solo en el guión, sino que hasta es una película muy luminosa en la iluminación. Por ejemplo, el momento más traumático, el de la discusión, se hace en pleno día y es un departamento que parece está completamente iluminado. Y también le da luz la cantidad de momentos de humor que tiene, que no me esperaba ni en lo más mínimo. Y yo...
El personaje de la madre de ella aporta creo que los mayores momentos de humor y me encanta verlo así porque es una actriz humorística, por lo menos yo la tengo actriz humorística. Es la azafata de Airplane, ella. ¿Ah, sí? Y hacía mil años que no la veía en cine y verla acá haciendo una película muy dramática, pero su personaje es medio el comic relief de la peli en un montón de momentos, me pareció hasta enternecedor.
Bueno, hablando de personajes que no se ven seguido hoy en día, está el compañero, uno de los que son parte de su troupe de actores, Alan Alda, sí. A quien lo vimos en Princess Bride, por ejemplo, diciendo preposterous.
Inconcebible.
Ah, esa era la palabra. Tienes razón. Era una palabra parecida.
Yo lo conozco porque también laburó mucho en los 70 y los 80 con Woody Allen.
Ah.
Sí.
Del cual también hay otro actor, ese personaje que se llama, creo que Frank, que es uno de los actores que dirige Adam Driver, también es un actor frecuente.
Que lo va a buscar a la escalera cuando está hablando del divorcio con Laura Dern y el tipo le está hablando de una boludez, con una camisa o un beso, algo así. Y él se lo quiere sacar de encima porque está teniendo una conversación bastante complicada.
Que encima uno como espectador quiere que se vaya porque son todas cosas que le están complicando a él todo el proceso legal.
Sí.
Bueno, paren. Ahora que los acabo de escuchar, creo que me confundí porque Alan Alda es el primer abogado que contrata a él. Yo me estoy refiriendo a...
Wallace Shawn.
Exactamente, que él es el que aparece en la escalera y le muestra.
Sí, nosotros estábamos hablando de él, parece que estábamos en un momento hablando de dos personajes diferentes.
Esto es un quilombo, pero va a ser muy difícil de sacar, así que esperamos que se entienda, traten de seguirnos, oyentes. Pero bueno, sí, ya que hablamos un poco de Alan Alda, el personaje de él es maravilloso también.
Tiene empatía, que le explica lo que está pasando cuando él venía de tener una reunión con Ray Liotta, que era tipo tremenda. El tipo estaba diciendo: tenés que hacer la mierda, tenés que decir todas las cosas que hizo mal, abusó de drogas, es alcohólica, está buscando toda la mierda. Y este tipo diciendo: yo no quiero hacer nada sucio porque nos estamos divorciando, pero todavía la quiero, hay una relación, tenemos un hijo, yo no voy a hacer esto.
Sí, lo que tiene ese personaje es esta cuestión de que sabes que es un buen tipo todo y lo quiere ayudar a él, pero sabes que no es el tipo de abogado que va a ganar, ¿entendés?
Claro. No, porque del otro lado tenés a Laura Dern, que se morfa la película por momentos, más que entendible las nominaciones que ya se están viendo para ella en su rol, uh-huh. que de hecho hasta en un punto nos hace recordar a su personaje en Big Little Lies, Renata, uh-huh. y que tiene muchos de los manerismos y las actitudes que tiene, esta cosa de que se lleva el mundo por delante, de que la tiene más clara que el resto, de que es feminista ante todo, pero con un discurso a veces un tanto complicado.
Uh-huh. Es que no deja de ser una abogada.
Claro, justamente. No deja de ser abogada y es muy parecido al personaje que encarna en Big Little Lies.
A mí algo que me gustó mucho de esa presentación de los abogados es que por un lado tenemos la primera entrevista del personaje de Scarlett Johansson con Laura Dern, donde Laura Dern hace de este tipo de apoyo de
casi
somos hermanas.
Claro. Más que psicóloga, amiga.
Sí, es una amiga.
Se saca
que
los zapatos, eso me pareció. Hay cosas muy simbólicas en esa escena.
Sí, pero
que se saca los zapatos, se sienta con las piernas dobladas arriba del sillón, la abraza.
Pero a mí lo que me llama la atención de eso es que parece muy ensayado, ¿viste?
Sí.
Como eso
es que debe ser algo que debe hacer recurrentemente.
Sí. Claro. De hecho, el personaje de la abogada está basada en la abogada que tuvo de la ello. Mujer de Noah Baumbach en el divorcio.
Sí, el divorcio de Noah Baumbach con Jason Leigh.
Sí, exactamente.
Sí, que bueno.
Y que de hecho esa abogada también la representó a Scarlett Johansson en uno de sus divorcios.
Ah,
no sé
mira.
Si Scarlett Johansson tiene la edad que tengo yo y ya se divorció dos veces.
Bueno, ponete al día entonces. No, pero a lo que iba con esto de las primeras apariciones de los abogados era que por un lado tenemos esto, a Laura Dern haciendo de esta amiga que te escucha y que te entiende. Y por el otro lado tenés al personaje de Ray Liotta, que es el abogado totalmente agresivo.
Sí.
Que también quiere ir por todo, pero desde lo violento.
Claro, pero que no lo escucha a él. La diferencia, lo que hace que ella la contrate desde un primer momento a Laura Dern y que el personaje de Charlie vaya atravesando por varios abogados, que primero llega este que es re buen tipo, pero que no funciona para después terminar con Ray Liotta, es que Ray Liotta no lo escucha a Charlie. O sea, en ningún momento
igual,
él se siente comprendido.
Ojo, porque el personaje de Laura Dern le escucha, pero no, también en lo que ella quiere, que es algo que le pasa desde el punto de quiebre de su relación con su pareja hasta con su relación con la abogada, ambas partes quieren estar en buenos términos y terminar bien.
Claro.
Y a los abogados no les interesa para nada llegar a ese punto.
Sí, yo interpretaría que la cuestión es que Nicole, el personaje de Scarlett Johansson, termina con el abogado, la abogada este, porque se siente comprendida y después, casi sin darse cuenta, va siendo llevada a esta especie de batalla que quiere librar Laura Dern, porque es la manera en la que hace las cosas.
De hecho, se ve en el final cuando, saltándonos, porque me parece también lo que tienes una película es cero spoiler, o sea, me parece que es una película que
te puedes parar en cualquier punto.
Porque rompe también con las cosas que estamos viendo últimamente, que si sabes una parte de la trama te arruinó absolutamente todo. Esta es imposible spoilearla por lo bien contada que está y por la trama fácil que tiene, pero en
es una historia
final,
sencilla también,
cuando ella
es
le dice, cuando está celebrando, están teniendo esta fiesta en la casa de la madre, y Laura Dern le dice como, bueno, ganamos, ya está, pero a último minuto metí un 45-55 para vos, y ella se queda como, pero esto no es lo que quiero,
claro.
Y es el primer momento que ella se da cuenta que no la estaba escuchando y que no es su amiga.
Claro.
Ese momento que es muy pequeño, además.
Es re sutil.
Es muy sutil, pero es ese momento que te das cuenta que en la cara de ella ves, no es mi amiga.
No. Claro.
Si bien igual venía de una gran escena, que creo que es la escena de Laura Dern de la película, que es todo el discurso sobre el rol de la mujer
según
la sociedad.
Y la Virgen María, que es increíble.
Eso era para pararse y aplaudirla, realmente.
Bueno, eso probablemente va a ser lo que pasen cuando en los Oscars digan Laura Dern, mejor actriz de reparto, va a ser esa escena, claramente.
Pero bueno, para terminar este repaso de los trabajadores legales, lo triste es que, bueno, sí, nuestro héroe, Charlie.
Sí, que tampoco diría un héroe, pero
sí,
bueno,
me salió eso porque durante 2 segundos me olvidé su nombre. Tiene que pasar de este abogado buen tipo a Ray Liotta, que dicho sea de paso me costó mucho. O sea, en la primera escena en la que lo vemos, dije, mira, este actor mayor se parece mucho a Ray Liotta, un Ray Liotta gordo. Y después
bueno, el... la gente crece, Federico, sí, Fabricio. Vos seguro que no tenés la misma cara que a los 17.
No, seguro, respeto. Seguro que no. Pero...
muy gracioso, igual que el abogado se llame Jay Marotta. O sea,
ah, me encanta.
Se lo hicieron a propósito.
Obvio.
Pero bueno, la cuestión es que tiene que pasar por necesidad a un abogado que después vemos como...
que sea igual de agresivo.
Que sea igual de agresivo, claro. Es como una especie de carrera armamentista que están teniendo sin querer. Como que se están dejando llevar por el sistema. Y eso es lo que hace que toda esta parte central de la película sea tan dolorosa. Para hablar un poco del principio, que no quería que hagamos este podcast sin hacerlo, podríamos conectar con el otro trabajador legal que conocemos, que es la especie de mediador.
Sí.
Y que es la excusa a través de la cual vamos a... estamos escuchando los dos monólogos, las dos cartas leídas del comienzo, que son... tal vez es muy interesante esto, confrontar esta experiencia que tuviste vos, Juli, con la experiencia que tuve yo. Y bueno, todavía, Nico, vos no tuviste la oportunidad de decir lo que te pasó mientras la veías. Pues yo lo vi como algo muy, de nuevo, lleno de luz eso. Y me
es
pareció...
es positivo, pero al mismo tiempo es devastador. Está porque lleno de amargura. A pesar de... todo ese amor que se tienen, a pesar de todo eso que ven el uno en el otro, que claramente es sale parte del amor y de la comprensión.
No es solo que ven, sino que lo son así.
Que son así. A pesar de todo eso, la relación simplemente no funciona.
Sí, no va para más.
Entonces, me parece que lo que tiene esta película, que la hace también tan, tan poderosa, es que todas las cosas que uno teme sobre el amor y las relaciones están plasmadas en esta película.
Sí, puede ser. Tal vez, claro, yo por ahí lo estoy viendo a través de un prisma de que viene con mi edad, que ya tuve algunas relaciones que terminaron y aprendí a ver lo bueno que queda, por más que las cosas tengan que terminar a veces y no se pueda evitar de ninguna manera. Entonces me pareció como una manera sana. Me parece que es una buena idea de parte del mediador, mal llevada a la práctica, porque creo que el momento, o sea, cuando ella, que claramente es la que más quiere... que eso no siga de los dos, no tiene ganas de leer la carta, creo que lo maneja como el orto él.
Sí.
La entiendo perfectamente cuando se levanta y se va a la mierda.
No, que además inclina la balanza para el lado de Adam Driver. Si claro. Es mediador, no te tenés que poner en el lugar de ninguno.
Por eso, o sea, para mí lo que debería haber hecho, y yo no soy ningún especialista en el tema, pero lo obvio era bueno.
Pero yo que sé de todo.
Claro. Pero digo, como que la escena se daba para bueno, Adam Driver. Lee tu carta, y después si ella la quiere leer bien, y si no también. Pero empezá por...
pero... eso también juega con lo que nos pasa a nosotros espectadores, porque en un principio el personaje con el que más tenemos empatía es con Charlie, y de hecho empezamos a jugar un montón de las decisiones que va tomando Nicole a lo largo de la película. Porque sí. Claramente nosotros tomamos un lado y la película es muy inteligente en eso, porque nos pone en el mismo lugar que el mediador.
Claro.
Decimos, sí. Él es mucho más comprensivo, él quiere que esto funcione, ¿por qué sí. Ella no quiere? Y es el momento en el que ella, de ese discurso de... yo no me sentí nunca escuchada, yo siempre me moví para el lado que él quería. Y claro. Es ahí cuando conectás con el personaje, me parece.
Sí, sí. Sí, porque a medida que los vas conociendo, vas entendiendo más qué llevó a la relación.
¿Por qué la relación no funciona? Y que claramente no iba a funcionar porque eran las dos partes estaban tirando para lugares completamente diferentes. Pero lo inteligente, me parece, esa primera escena es que todos nosotros somos el mediador.
Sí,
sí, algo así. Hay algo que me parece muy interesante, es que la película... bueno, yo leí una entrevista a Noah Baumbach en la que él niega que esta sea una película autobiográfica. Sí me parece que tiene elementos, ¿no?
Y pero obviamente, o sea, tiene, o sea, la experiencia como para hablar del tema.
Exactamente.
Creo que pasa por ese lado.
Y bueno, lo que voy con todo esto es a que me parece que la película nos relaciona un poco más con el punto de vista de Adam Driver. Por esto, por algo que el artista no puede evitar, que es que se siente identificado más con Adam Driver porque él estuvo ahí.
Claro, pero sí. Eso es por momentos, porque hubo momentos en los que cuando ella empieza a ponerse muy a la defensiva, cuando no quiere dejarle ver al nene, cuando todo el tema de Halloween, que a mí me partió el corazón, pero después tienen esa conversación por teléfono en la que ella le dice, vos me cagaste y encima ahora sí. Tenés la cara de venir a reclamarme estas cosas, como que hace que nosotros tengamos que tomarnos un segundo para tomar distancia y decir, ah... este no es el buen tipo que nos
no,
presentaron
para
de entrada.
La película va tomándose el trabajo de que entendamos, porque justamente...
son personajes complejos y no, son humanos
pero
también.
Justamente lo que te plantea la historia es el hecho de... a esta mujer nunca la escucharon en su vida, sí. Nunca la entendieron, nunca tuvo lo que quería. Y nosotros, como espectador, empezamos a tener esa falla, porque al principio no entendemos.
No, no la entendés, no, ni...
Ni la comprendés.
No, no, totalmente. No, la película es muy inteligente en eso, y termina al final en esta cosa de... Que termina en una conciliación, terminan los dos estando bien, cada uno con su vida, con esa última... No es la última escena, pero una de las últimas escenas, que es cuando él finalmente lee la carta,
sí,
que
es, bueno, ese momento te destruyendo,
pero al mismo tiempo es hermoso. Porque...
Es que eso es lo que quiero decir, los momentos más tristes siempre tienen... O sea, tiran un poco más para arriba que para abajo.
Es que, bueno, de hecho, el momento más poderoso de toda la película, que es la discusión, que... Además, está filmada de una manera espectacular. Esto que hablamos de la espacialidad, de cómo están construidas las tomas. Acá
ahí todo lo que puesto, estamos tipo, todo lo que estamos hablando acá se
a
ve.
La perfección es el máximo ejemplo de todo esto. Es esa escena que se filmó durante 2 días. Yo nada más puedo pensar los dolores de cabeza que tenían estos dos después de filmar eso.
Sí,
2 días.
Estuvieron
que
2 días repitiéndola una y otra vez.
Y que el director los separaba y les iba cambiando los diálogos. Les iba diciendo, bueno, y ahora... vas a responder esto, cosa de que se fueran sorprendiendo en la discusión.
Sí, sí, sí.
Entonces,
que hayan reacciones genuinas.
Las reacciones sean genuinas. Y de hecho, esa escena tremenda que termina con él diciendo una barbaridad, porque es realmente una barbaridad y te das cuenta que se arrepiente en el momento, ella va a consolarlo.
Sí. Ese es el momento... punto, el momento en el que le desea la muerte, que la pise un camión... Ese fue el punto de la discusión, ya venía como bastante subida de tono y demás.
Cuando ella lo compara con el padre, está lleno de momentos.
Pero cuando le dice eso, es como que se me estrujó el corazón.
No, te parte, a mí me destrozó esa escena, pero al mismo tiempo el ver que es comprensible y que entiende lo que a él le está pasando y que sabe que él no lo quiso decir.
Claro.
Y ella va y lo abraza.
Sí, o sea, me parece que...
Y él acto seguido, o sea, le dice que no lo quiso.
Sí, él le dice, y ella enseguida lo que le dice es, ya sé, está todo bien.
Algo que yo queriendo volver un poquito a la primera escena
que
estábamos
hablando. Porque
están saltando
una pelota de ping pong.
Sí, pero yo no tuve oportunidad de hablar. Sí. Pero el tema de cuando van leyendo cada uno su carta, o sea, nos la van leyendo a nosotros porque en realidad ellos no se la dicen. Lo que es interesante es que es el único momento de la película en que vemos su rutina, su relación en el buen momento. Después nunca más volvemos a ver cómo era esa relación. Y algo interesante que viene con la revelación de que en realidad están con el mediador y demás, es que el único punto en común que tienen ellos cuando van describiendo al otro es que dicen, es muy competitivo.
Sí.
Y es justamente lo que... terminamos viendo a lo largo de toda la película.
Sí, que se frustran cuando pierden y qué sé yo, y es claramente lo que hace que después la situación escale de la manera que escala, seguramente. Ya que Juli había puesto sobre la mesa esta escena de la discusión, que sí, es como el centro emocional, es donde todo se luce más en esta película.
Me encanta que estemos hablando del centro emocional de la película y es una discusión entre dos personas.
Sí.
Es el reflejo de lo que es la película. Es tan simple y al mismo tiempo tan compleja que es una de las cosas que más me maravilló.
Otros datos relacionados a esta escena tan complicada, tan compleja, y como decís vos, son dos personas hablando, básicamente un diálogo, entre comillas, entre dos personas, es que se filmó todo en un plano, o sea, se filmaba todo de una vez. Entre toma y toma, Scarlett Johansson y Adam Driver tenían que ir a habitaciones separadas para decomprimir, y Noah Baumbach dice que no solo fue la escena más difícil de dirigir para él, en la película, sino en toda su carrera, al punto de que de vez en cuando tenía que ir a dar una vuelta a manzana y despejarse.
Es que algo que hablábamos fuera de los micrófonos es, obviamente es súper desgastante para ellos, si imagínate que nosotros viéndola también, o sea, te termina destruyendo completamente.
Esa escena me rompe, es la única que puedo decir así de la película, y que hacía un montón que no me pasaba viendo una película, viendo una serie, lo que sea, que me rompió. O sea, es esa escena en la que dije... terminé boquiabierta y ahí me doy cuenta que estaba llorando, pero estaba llorando un montón.
Es que
o sea, tuve que parar la película para ir a buscar pañuelitos.
A la mierda. No, es que a mí me parece que lo que tiene esa escena es que, o por lo menos ustedes, digo, díganme su opinión sobre lo que voy a decir, pero es imposible no verte a vos en alguno de ellos dos, o capaz en los dos, porque todos tuvimos una discusión, supongo que, viste, somos... los seres humanos somos personas con sentimientos, uno de ellos es la ira, supongo, el enojo, no sé cómo llamarlo, y a todos nos fuimos de boca, o qué sé yo, en una discusión que escaló sin que nos demos cuenta, terminamos diciendo cosas que nos hicieron sentir como unos monstruos.
Sí, tanto nosotros como a mí me ha pasado, tipo,
están en los dos lados.
No, viendo a mis padres, por ejemplo, ¿entendés?
Sí.
que decís, ¿cómo llegás a eso? Y después es como, seguís como si nada, o claro. sea, viviendo con esa persona.
Sí, bueno, justamente en este caso muestran que no. Yo no recuerdo en qué película, pero en alguna otra película que también tocaba el tema del amor y las relaciones y qué sé yo, se hablaba de que el problema, o sea, de estar en pareja es que con el tiempo, no sé si el problema, no sé cómo explicarlo, pero con el tiempo vas aprendiendo exactamente lo que le duele al otro y sabes qué botones tocar cuando querés...
apelás a eso.
Claro, cuando querés lastimar, por más que no lo estés haciendo de manera consciente, sabes directo, viste, a dónde ir.
Sí, bueno, es justamente lo que pasa en esta escena cuando le menciona lo del padre, la comparación, él se mete con la de la madre y a ella también es como
sí,
que...
Sí, explota.
Le salta.
Que además es muy gracioso ese momento. Esto, que también tiene momentos en los que descomprime y te causa gracia, porque sí. ella en ese momento le dice, ¿cómo se te ocurre compararme con mi vieja? Y además, pero yo a mi mamá la quiero un montón, pero ¿cómo se te ocurre decirme semejante barbaridad y este momento bueno. hermoso?
Bueno, ahí vemos a estos dos actores en su máximo esplendor, actores de grandes franquicias, pero que no dejan de ser muy, muy buenos actores cuando se les da la oportunidad. Y algo, una de esas curiosidades... medio por fuera de la película que me realzó estos momentos musicales fue enterarme que las dos canciones que cantan, por un lado Scarlett Johansson con su familia y por otro lado él con sus compañeros
su
de trabajo,
compañía de teatro.
Pero mucho más solo, sí. Que se siente mucho más la soledad que le pesa a este personaje, es que son del mismo musical.
Sí.
Ah, mira.
Te vuelven a pintar una conexión de dos o sea, una conexión que hay entre dos personas que ya no están juntas.
Sí, que lo terminan de reflejar también al final de el final de la película es esto, el amor que tenían en un principio ya no está, pero el cariño sigue estando. Sí. Y eso es hermoso.
Y algo de lo que todavía no hablamos en ningún momento es la importancia de ellos hacen todo por el nene.
Sí,
¿entendés? Claro. Y se preocupan. Esta cuestión, y acá volvemos al tema de la espacialidad. Es como una especie de relato de dos ciudades, porque por un lado tenemos a Nicole, que quiere estar en Los Ángeles, donde está su familia, y por otro lado está Charlie, que él quiere quedarse en Nueva York porque ahí tiene su compañía de teatro, le va bien y demás.
Además lo que dice ella en la carta, él eligió ser neoyorquino, claro. Hay una cosa también de pertenencia, ella es de Los Ángeles y siempre quiso volver, él es de Nueva York porque él eligió estar ahí, porque sí. eligió alejarse de todo ese lugar en el que creció oscuro para... poder vivir en la ciudad que él decidió.
Eso también, o sea, ella en Los Ángeles tiene a su familia. Claro. Él no tiene a nadie, tiene al nene nada más.
Claro. O sea, bueno, pero igualmente también está el detalle interesante de que él no tiene a nadie en medio en general. Porque muy, muy rápido nos enteramos de que no tiene contacto con su familia.
Sí.
Para mí se crea una situación muy creíble de algo que pasa todo el tiempo. O sea, ella al principio, cuando se muda de Los Ángeles a Nueva York, era lo que quería hacer. Probablemente algunas de las cosas que dicen que se gritan en esta discusión tan intensa son ciertas. Probablemente Nicole terminó en esa situación medio estando bajo su ala, bajo su sombra, siendo su especie de musa y qué sé yo, porque al principio era lo que necesitaba, porque a veces tenemos épocas en la vida en donde no queremos tener la menor agencia posible y, sí. y si alguien nos lleva de acá para allá no nos molesta.
Bueno, incluso el detalle no menor de cómo comenzó ella, que era una piba que había hecho una comedia donde mostraba las tetas, y después, con la colaboración de trabajando con él en el teatro, empieza a adquirir más renombre, pero sí, él nunca le permite. Seria. Claro, pero él igual nunca le permitió crecer a partir de ese punto.
Claro, la cosa es esa, que la medio de la asfixiaba, también aparentemente pasa un punto, según cuentan la historia, hay un punto en donde ella deja de ser la... cara que llenaba butacas y empieza a ser él. Y bueno, esto complica un poco las cosas, ¿no? Si ya las parejas, llevar una pareja adelante es un trabajo de tiempo completo, es complicado.
Sí, las parejas que comparten profesión sí. debe ser mucho peor.
Sí, que comparten profesión encima que trabajan juntos.
Sí, sí, sí.
Podrían haber estado, viste, uno dirigiendo en un lado y otro actuando en el otro. Te crean una situación compleja. Otra cosa es que tienen un hijo y ahí la cosa se complica muchísimo más.
El momento, me acabo de acordar, cuando vuelven de la obra, que es la última obra que van a presentar juntos, que llegan a la casa después del festejo, que está esta tensión, que están en el subte
en lugares completamente separados.
Ahí tenés otro momento,
momento de espacialidad.
Dividido, sí, dividido con una barra prácticamente por la mitad. Increíble. Para los que les gusta ver eso, me parece que cada cinco planos, o sea, en cada plano que están ellos dos en el mismo, en un plano general.
Pero aparte de lo corporal, ella sentada, cómo está sentada, él parado, todo rígido.
Llega a la casa y ella le pregunta qué hice mal, como cuáles son las correcciones. Y dice, no, no está bien. Y dice, no, sé que no vas a poder dormir hasta que me lo digas. Y que él le hace una... Le corrige esto de que no se sintió genuino el llanto. Y ella se va y llorando. Es uno de esos momentos, creo que ese fue el primer momento que me conmovió realmente de la película. Porque ves esta dinámica de una pareja que tiene mucho en común, pero que ya está rota, que es irreparable.
Además, ese factor, o sea, la importancia del teatro, porque como hablábamos al principio, hay desde la puesta y desde la presencia de la película una identidad teatral, y al mismo tiempo estás hablando de dos personas que se dedican al teatro y estás viendo la obra dramática de su vida, de su separación.
Claramente hay una comunicación ahí. Algo que quería decir sobre ese momento que a mí también me llegó muchísimo, tal vez vos lo viste más desde el punto de vista de ella, yo lo vi desde el punto de vista de él, en el sentido de que, y esto también tiene que ver con la lástima de que no se leen las cartas al principio, ¿no? Me he encontrado a través de mi vida en situaciones similares en las cuales te ves conversando con alguien que tiene cara de póker, cara de piedra, y por ahí mucho después te das cuenta de lo dolida que estaba. Y ese hecho de que cuando apenas dobla en la esquina y empieza a caminar para su habitación, empieza a llorar, se permite llorar una vez que está fuera de la vista de él, me dolió mucho porque también eso es un problema.
El no mostrar lo que siente frente a él, como que probablemente eso también sea uno de los factores que hizo que la relación llegue a un punto en el que ya era irremontable.
Algo muy triste es eso, cuando llega al punto de... O sea, es la persona con la que estás pasando tu vida, con la que compartís la cama.
Como que tenés un hijo.
Tenés un hijo y no podés sincerarte del hecho de que te vea llorar.
Sí, porque él también no le dice... Si ella no le insiste, él no le iba a decir las correcciones, que era algo que siempre hacían como pareja. O sea, no solo como pareja, sino él es el director. O sea, obviamente va a tener notas para darle.
Igual lo curioso de esa situación, que de nuevo está perfectamente armada para que... O sea, para que sea compleja, digamos, es que era la última función, no hacía falta. O sea, él anotó por costumbre, pero si se las leía o no se las leía, las dos cosas eran entendibles.
Entonces, igual supongo que a ella también le sirve para continuar su carrera.
Por ahí tenés a ella siendo un poco hipócrita. Sí, tenemos dos personajes súper complejos, ustedes recién lo dijeron. Son de los personajes más complejos que vamos a ver en este año y por ahí el año que viene y el año pasado. O sea, no se suelen ver personajes así de tridimensionales y con tantas capas en ningún tipo de película, incluso en películas así de buenas.
Que sea tan palpable los sentimientos, justamente, que es como lo imposible a veces.
Sí, y como esto que dijiste vos, que todo lo hacen por el hijo. Sí. Probablemente una de las mejores escenas de la película es cuando va esta visitadora a presenciar.
Ay, Dios, cómo odio a las visitadoras sociales. Los sacan a los hijos. Odio a los visitadores sociales.
La tensión que hay en esa escena es tremenda.
Pasa que también
te angustia un montón, te pone mal.
Es angustiante y es un poco humorístico, porque gracioso, el personaje que crea, que
el personaje
creó,
de ella.
¿Cómo habla ella?
No, ¿quieres agua? No, estoy bien, en serio, gracias. ¿No? ¿Y seguro que estás bien? ¿No querés que llame a un médico? ¡Ah, mujer! Demostrar sentimientos, no, emociones.
Ahí te habla también de una cuestión de los procesos. Que eso es obviamente
súper
que
deshumanizados.
No, pero aparte sale mal. Estás con una presión encima que puede ser natural y tratar a tu hijo.
Yo pensé lo mismo.
Como...
El problema de esa situación, que también se vio en Los Simpsons y se vio en muchas otras películas, siempre salís con la misma idea.
Bueno, no es natural.
No
está
sirve
bien
para nada.
Este
es
año
como...
lo vimos en también una escena excelente en Mindhunter, cuando los visita la visitadora.
Es imposible hacer
uno de esos estudios científicos en los que el hecho de estar haciendo el estudio te cambia los resultados, entonces no te sirve para nada.
Sí, acá
a mí me llegó un punto igual, que era como cuando el nene se le retobaba. Decía cosas de, pendejo, come, callate, pieza.
No te das cuenta.
No te das cuenta que estás poniendo todo en riesgo.
Algo
y
que igual
bueno,
quería...
termina con el momento de la
Me dio
de
mucha
navaja.
Impresión.
Ah,
del corte.
Sí, que
y encima él tapándose y vos sabés que eso no es un corte chiquito, cuando le va a abrir la puerta y mancha todo de sangre. Así es.
Que aparte la deja encerrada porque otra de las cosas que tiene Adam Driver, que no tiene nada que ver con su habilidad como actor,
es que
mide 3 metros.
Es un larguillo.
Y siempre tiene esos personajes, incluso cuando interpreta a Kylo Ren, siempre tiene esa presencia de alto que no sabe qué hacer con su cuerpo. Sí. No es un alto jugador de básquet.
Cuando
canchero.
Se disfraza de del hombre invisible para Halloween, cómo habla con esa voz de los 40 y cómo se mueve.
Sí, es increíble.
Bueno, hablando de la secuencia de Halloween, yo quería opinar sobre lo que habías dicho vos, Nico. Está esta idea de que lo hacen por el hijo, pero algo que también lo hace muy rico y muy complejo y más interesante de ver es que se podría decir que también hay algo de egoísmo ahí. Porque obvio, una idea fantástica que nunca pensé que iba a ver es toda esta escena en donde lo obliga a ir a hacer truco dulce de noche.
Cuando ya está recansado porque ya lo hizo la misma noche.
Él le está diciendo en el auto, desearía que Halloween ya se hubiera terminado.
Sí. Nunca pensé que un nene diría eso.
Claro, está agotado y está agotado también de esta pelea de los padres.
Claro, por eso ahí tenés un poco... este egoísmo de querer ser el padre favorito se ve constantemente, se ve en muchos momentos.
Pero creo que el tema es ese, que en algún punto de toda esta pelea, obviamente que se pierde el objetivo principal y terminás.
De hecho, intentan solucionarlo. El momento de la discusión se da originalmente porque están diciendo quizás podríamos hacer esto sin los abogados.
Claro.
Porque se están dando cuenta que se están destrozando entre sí. Y bueno, termina en la escena en la que más se hacen mierda.
Claro.
Un momento que yo quería destacar, que me parece la segunda mejor escena de la película, es el momento del portón.
Sí.
Porque, ¿cómo con una sutileza increíble te maneja esto de... Es una situación que podría ser cotidiana, tipo, no puedo cerrar el portón, le pide ayuda, él va, la ayuda, y sin embargo te está reflejando en dónde está parado cada uno.
Sí.
Y que al mismo tiempo, a pesar de esa separación, las cosas las tienen que hacer juntos. Entonces, ese fue otro de los momentos en los que no llegué a llorar, pero tenía como tipo las lágrimas a punto de salirme de los ojos.
Sí, porque además es uno de los momentos que ves paz entre ellos, que ves esta convivencia, decís, bueno, ya está, es algo con lo que tienen que vivir.
Sí, y el entendimiento y de que no pueden estar juntos.
Ese momento y el final en los que los ves teniendo una relación más sana dentro de este divorcio.
Sí, cuando se acercan, justamente.
Cuando se acercan, exactamente.
Sí, es que lo interesante de ese momento es... También, o sea, lo seguís conociendo, ves que los dos son eminentemente...
Son buena gente.
Buena gente, exactamente. Sí. El tipo ni duda en ir a ayudarla, que ya está, tiene miedo que en su casa nueva no se le cierra el portón. Ella le termina cortando el pelo. Me parece que, claro, eso lo ves como... En ese momento lo ves como el norte, que en ese momento de la película pensamos seguro nos lo están mostrando porque no van a llegar de nuevo acá y van a terminar matándose y qué sé yo. Y después es hermoso que al final consiguen... O sea, se plantea como que ese es el status quo nuevo de esa...
Igual lo doloroso de la película justamente es que vos en ningún momento pensás quizás se arreglen. No. Sabés que siempre está
se
todo
entiende,
mal.
Aún con ese título que le pusieron a la película entendés que...
Es que es la historia de un matrimonio. Es la historia de un matrimonio que tuvo un principio y tuvo un final.
Sí. Pero estamos viendo el final, eso es lo interesante. Claro. El principio no lo vemos.
Pero generalmente eso no vemos. Claro. Es como que... Antes hubiera una película en la que terminan que se casan y, y esta
bueno,
es la secuela.
Bueno, esto es lo que tiene. O sea, las historias estamos acostumbrados a que terminen con él y vivieron felices para siempre.
Claro.
Lo innovador, interesante, no innovador, porque se han hecho miles de películas de este estilo.
Hoy en día tal vez son más comunes estas que las otras.
Es esto, te está mostrando el después. Bueno, el amor se acaba en un punto. O por lo menos ese amor, porque si hay algo que queda claro al final de la película es que se siguen queriendo.
Sí, se quieren. Bueno, el detalle de ella atándole los cordones...
Ah.
Es encantador y encima yo conecto, no voy a decir nada porque sé que Juli no la vio, o sea, no va a ser spoiler, pero conecta con otra película, Jojo Rabbit, donde el detalle de los zapatos y el atarse los cordones es muy importante también y muy
también,
emocional.
Y también tiene que ver
con
Johansson.
No solo no la vio Julieta, no la vio nadie.
No la vio.
¡Ay, la vio en plata! ¡Ay, tarjetea!
Vos porque estás celosa de que no viniste, Julieta.
¡Obvio!
Bueno, otra cosa que quería decir sobre ese momento del portón es que es uno de esos momentos en donde venimos de que todo sea filmado en plano general, es muy teatral, pero súper cuidado, como decíamos. En el momento del portón hacemos corte a cara, cara, cara.
Sí.
Y de nuevo, yo sentí que ahí usa la puesta en escena. O sea, los momentos en donde la puesta en escena, los planos llaman más atención a sí mismos. tienen un impacto mayor cuando es en una película filmada de la manera que está filmada esta. No sé si se entendió lo último que dije.
Sí, 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 se entendió. Cuando cambia el registro de la manera que te estaba contando, claro, todo. Claro. Algo hermoso de todo lo conmovedora que es la escena que lee la carta, es que él lee la carta y empieza a entender el punto de vista de ella, sí, y se empieza a quebrar. Pero hay un sentido de unidad en la familia de vuelta, porque él se quiebra, el nene escuchando también se quiebra, y finalmente tenemos
a ella llorando atrás. Pero lo que tiene es que, si bien él se quiebra, él se aguanta el llanto. Y ella no se aguanta el llanto, ya está llorando desconsoladamente atrás viéndolo, que es algo que no se había permitido hacer al principio de la película, que es cuando ella se aguanta el llanto y se había ido.
Claro. No había hecho esa conexión, mira. Sí, la verdad
yo
que
yo lo acabo de hacer en este momento.
Bueno, para eso está bueno a veces cuando nos damos cuenta cosas en el momento de grabar y no venimos con todo preparado. Algo que sí tenía preparado, o por lo menos lo pensé en su momento, es que sí, lo incluyen, pero es muy... Es una metáfora visual muy clara que es un fantasma y está atrás de ellos, como medio flotando. O sea que dejan que acompañe a esa familia, pero no es parte de ella. Tampoco conocemos a su pareja, si es que tiene. Y la película termina con él yéndose con el hijo solo hacia su auto. O sea que sigue estando
pero
esa soledad.
Pero está el momento de que ella le ata los cordones, el abrazo es entre los tres, como que se muestra una cosa de... Momento de paz, como que están bien con la decisión que se tomó, y eso me parece lo más valioso.
Aprendieron a estar juntos estando separados.
Sí, sí, me parece muy lindo. Y bueno, este momento de los títulos finales, cada nombre está arriba de una vereda distinta en la calle. Sí. Son sutilezas que lo decís y parece una boludez, pero en el conjunto de la historia hace que cada cosa sea linda.
Bueno, eso creo que es algo que estaba diciendo en un momento y nos fuimos de tema, pero para el que le gusta ver esa clase de metáforas visuales, está repleta. Cada momento, cada plano general en donde ellos están en el mismo plano, normalmente uno está sobre un costado de plano y el otro está sobre el otro, y la mayoría de las veces hay algo en el medio que está cruzándose. Bueno, una película maravillosa que, como dije al comienzo, lo que más me sorprendió fue que esperaba un bajón total y la vi llena de no sé, un canto a la vida, como dicen los críticos.
Me parece dolorosa, cantar. Pero que te da como esa paz. O sea, te deja con cierta paz.
Te deja con paz y, de última, las lágrimas que te puede provocar son más desde un lugar agridulce que un bajón. El amor es una mierda, ¿viste?
Es que no va por ese lado, me parece eso lo más importante. A mí me emocionó un montón, yo lloré mucho con esta película, pero... No termina con una especie de... Es una nota positiva como termina.
Sí.
Entonces, para mí fue un cúmulo de emociones bastante extrañas, pero no me parece que sea una película triste.
No. Y un montón de emociones que disfrutaste sentir.
Sí, sí, por supuesto. Es una de las películas que más me emocionó este año, sea para el lado que sea.
Es de lo mejor que vimos este año y también lo dijimos al principio, pero estamos en una racha increíble.
Qué complicado este año. No sé si ustedes empezaron a hacer las listas. Yo todavía no. Medio que empecé porque tuve que mandarla para Revista Jueves, pero... ¡Uy, qué complicado! Estuve borrando películas, agregando, y no, porque vi Marvel Story y tuve que borrar una como, estaba acá.
Lo peor es igual el hecho de que hay un montón de cosas buenas para elegir, y al mismo tiempo hay un montón que todavía no vimos, como The Lighthouse o Little Woman.
Pero eso pasa siempre.
Entran el año que viene. Yo, de hecho, agregué una que medio, ponele, es de enero de este año, que generalmente no hago...
Sí, en realidad una de las cosas que está sorprendiendo ahora es que estas películas normalmente vienen en enero y febrero. Y las estamos viendo, muchas de ellas estamos pudiendo verlas antes, están siendo de un nivel, o sea, todo lo que suponemos que va a estar en los Oscars está teniendo un nivel mucho más alto que unos cuantos de estos últimos años. Así que hay distintas razones para estar sorprendido positivamente y para estar más enamorado del cine que nunca, particularmente en un año en donde el cine, como espacio grande en donde vemos las cosas en pantalla grande, estuvo teniendo bastantes cosas.
Está cambiando, es eso, me parece que todos los medios pasan a través, y esto lo vamos a hablar más en el podcast mejor del año y la década, pero para mí... Todos los medios atraviesan momentos de crisis y de cambio. Este es un momento de cambio que claramente las cosas están empezando a consumir y ver de formas diferentes.
Sí, yo lo describiría de otra forma a lo que dijiste recién, Fede, y es, si Nicole y Charlie se divorciaron, vos es como que reafirmaste los votos con el cine.
Claro. Eso ya lo dije, en particular en Mar del Plata. Que dicho sea de paso, a vos se te está haciendo complicado el top del año. Nosotros vimos dos o tres más.
Bueno, ¿por qué no se van a cagar? Ya sí. Está, mirá, así de fácil.
Pero bueno, lo último que quería
son
decir.
Son pelis que no salen este año, además, así que cállense.
Esta película considero que era para ver en el cine, con sus planos generales hermosos. Me da mucha lástima haberla visto en mi living. No hace que la haya visto como algo menos de lo que es una película excelente, pero todo es mejor en el cine, tuvo, y es una lástima.
Tuvo una especie de bullying del propio Netflix, porque la de Scorsese la pasaron en algunos cines, sí. Esta
es que
ni
en
siquiera.
Estados Unidos la pasaron, en Estados Unidos, muchos sí, en los que la pasaron, pero el tema es acá.
Claro.
Sí, es pasa que bueno, una es de Scorsese, otra es de otro director que, por más bueno que sea, no es Scorsese, sí, se obvio. Entiende, pero bueno, es una pena que estas grandes películas, de lo mejor que se está haciendo en formato película, no se puede ver en un cine.
Ya lo, para mí es un acceso más democrático. Cualquier cosa que sea democratizar el acceso a la cultura,
seguro,
para mí va a ser positivo.
Sí, sí, pero está faltando ese mesecito en donde se puede ver en un cine, que yo lo extraño, pero tenés razón. Eso también es un punto muy válido que será desarrollado cuando nos toque en un par de semanas. Sin más que decir, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chao.
Me quiero divorciar de este podcast, pero Federico no me lo permite.